Cuando a un actor con interés desmesurado por el funcionamiento de cualquier aspecto en la creación de películas le sumamos sensibilidad e intuición, la realización se convierte en una extensión tan lógica que resulta imposible separar ambas capacidades cuando hablamos de él. Director, actor, productor y compositor, a Clint Eastwood nunca le han gustado las limitaciones, ni pensar en recaudaciones. Cuando encuentra una buena historia, la quiere contar. No es infalible, pero amamos la vitalidad y elegancia en su forma de rodar y su compromiso con el cine. Soy Cris de Fez y esto es Versión Original.
Original version.
Versión original.
Versión original.
Original version.
Con Cristina de Fez.
Hoy, viernes 10 de febrero, aquí estamos de nuevo una semana más y os saludamos desde los estudios de la UPV Radio en la 102.5 de la FM. Mis compañeros, Josep Manel Benavent, buenas tardes.
Hola, buena vesprada.
Buena vesprada. Ángel Castillo, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos.
Tenemos dos bajas de nuevo, vaya, nos han fallado. Manolo Tarancón nos ha fallado, pero a medias, porque no lo tendremos, pero al otro lado del teléfono. Y Antonio Madrid, nuestro querido Antonio Madrid, está con un gripazo que, ha podido con él y está en cama. Recupérate, Antonio, y un abrazo enorme desde aquí. Un saludo para mi compañera Sari Zorio desde la parte técnica. Sin ti no soy nada. Y quería daros una noticia. Tenemos una colaboradora nueva con todos nosotros. Está aquí Ana Meca. Hoy empieza su andadura en versión original y capitaneando nuestra sección monográfica de cineastas, Conociendo a. Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Ana, ¿qué tal?
Un poco nerviosa, pero bueno, estoy encantada de que hayáis contado conmigo. Espero no defraudar. Y bueno, a mí me han dicho que había que venir solo a hablar de cine, así que a divertirse.
Pues está súper a gusto. Gracias por unirte al proyecto, Ana.
Gracias a ti.
De niña, como ella nos cuenta, le gustaba más vivir en la ficción que en la realidad. Y aunque dice que el cine le ha jodido la vida, que eso, Ana, nos lo tendrás que explicar en algún momento.
En la intimidad.
Vale. Su amor por él mantiene intacta su capacidad de sorpresa e ilusión. Mitómana con sus elegidos, a esta apasionada espectadora y lectora fetiche de Muñoz Molina y Vilamatas, le gustan los fundidos a negro y que no se lo cuenten todo. Sería adicta, intuitiva delante de la cámara y emocional en su blog Alégrame el día. A Ana, entre otras muchas cosas, le fascinan los planos secuencia, la arquitectura, los quesos y los besos que detienen el tiempo. Como ella muy bien apunta, una mujer siempre en construcción. Muy bien, pues después de las presentaciones, vamos con los contenidos del programa de hoy. Manolo nos traerá la escena final, nos hablará de la escena final, Las dos caras de la verdad, con un Edward Norton que sale en esta película, se sale del papel. Josep, para la cápsula del cine.
Bueno, cinéfilas y cinéfilos, hoy en la cápsula del cine hablaremos de la película Comer, Beber, Amar. La tercera película, la primera rodada en Taiwán del genial director Ang Lee, es un film de 1994 que puso a su director en el panorama internacional. Después vendrían películas como Sentido y Sensibilidad, La Tormenta de Hielo, Tigre y Dragón o Broken Back Mountain, entre otras muchas. Con Comer, Beber, Amar nos adentramos en las constantes del cine de su autor, los conflictos intergeneracionales e interculturales. Una pequeña curiosidad, que Ang Lee fue compañero de clase de Spike Lee en la Universidad de Nueva York, aunque como su físico delata, no son familia.
No, desde luego que no. Ana, ¿qué nos tienes que contar de Clint?
Los que me conocen saben que no podría estrenar esta sección con otro que no fuese Clint Eastwood. Siento por él una admiración que viene de lejos. Es mi debilidad desde que le escuché por primera vez con la voz de Constantino Romero siendo niña. Me gustan sus personajes outsiders, su aspecto seco pero expresivo, un par con palabras, sus hombres solitarios y algo acabados, su mala leche, sobre todo su mala leche, su cinismo y su sentido del humor. Y rodando me parece un realizador honesto, eficaz, resolutivo y con mucha sensibilidad. Hablaremos un poco de este californiano.
Genial, Ángel.
Bueno, pues entre los estrenos de esta semana, pues haremos un repasito a las películas nominadas a los Oscars que ya podemos ver en la cartelera española. Y también nos hablaremos de otras novedades destacables de grandes directores como Shyamalan y Ang Lee.
Muy bien, pues también deciros que entrevistamos hoy a Javi Vilalta, de nuevo, ya lo tuvimos en el programa, pero al director de Lumans Fest, el Festival de Cine y Derechos Humanos, comienza hoy en Valencia, hasta el 19 de febrero. Entonces lo entrevistamos a Javi Vilalta, que nos cuente muchas cosas del festival. Cerramos versión original con nuestra tertulia de cine entrada allí hora. Ahora sí, comenzamos versión original.
Estás en versión original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Bien, pues como os comentaba, hoy empieza la edición número 8 del Humans Fest, Festival de Cine de Derechos Humanos de Valencia. Podemos disfrutar de excelentes proyecciones de gran calidad hasta el día 19 de febrero. El Human Fest es un festival que educa en valores y utiliza el cine como herramienta para ayudar a consolidar los derechos humanos. Es un proyecto de la Fundación por la Justicia, junto con otros coorganizadores, que nos ofrece un programa cultural clave para ver las últimas novedades internacionales de documentales en torno a los derechos humanos y a los objetivos del milenio. En el pasado mes de diciembre ya entrevistamos a su director, Javi Vilalta, cuando se presentó el festival en Valencia, el 10 de diciembre concretamente, y prometimos traerlo aquí al estudio, pero no ha sido posible. Así que de nuevo lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Javi.
¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pasa un poquito lo mismo que Ana, ¿no? Un poco nervioso de volverme a entrevistar con vosotros, y más un día como hoy, ¿no? Que es el día de la inauguración del festival.
Claro, hay nervios.
Pero en buenas manos, ¿no? Porque estar de la mano de Manolo Tarancón, que además sigo a su antiguo grupo Reno, que me fascina, o sea que...
¿Te gusta?
Encantado. Sí. De un buen amigo, Sergio San Isidro, que es el vocalista y... Sí, vamos,
pues estás como en familia, nada, muy, muy a gustito.
Sí.
Cuéntanos, Javi, los objetivos del Humans Fest para que nos hagamos una idea.
Vale, los objetivos, bueno, son bastante claros. Somos un festival atípico, ¿no? Uh-huh. Lo que queremos es trabajar, sensibilizar, abrir mentes, romper, rasgar mentes en materia de los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Somos atípicos porque el festival ahora empieza la semana grande, del 10 al 17 de febrero, pero llevamos trabajando todo el año con actividades culturales, actividades de sensibilización. De hecho, el festival, como os comenté, en diciembre estuvimos en julio en los campos de refugiados de Cherso, refugiados de Grecia. Uh-huh. Es un festival que lo que pretende es ser testimonio de las realidades que acontecen en materia de colectivos vulnerables. Uh-huh. Y luego también hacer una crítica, una autocrítica en nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que ahora del 10 al 17 nos encontramos como el final del trabajo, ¿no? Aquí vamos a ver todo el trabajo que se ha realizado por escolares, por colectivos vulnerables, pero también, claro, no olvidemos que es un festival internacional.
Claro.
Vamos a ver un cine de gran calidad internacional, uh-huh, en materia de cine documental.
Javi, en el maravilloso cartel que ha diseñado Paco Roca, que ya lo hemos visto expuesto por ahí, ya lo tenéis, pone el festival del 10 de febrero al 17, pero luego, uh-huh, en la página web he leído hasta el 19. De febrero.
Una fácil explicación.
A ver.
El festival, lo que es la sección oficial, competición internacional, la sección oficial, va del 10 al 17. Lo único que nosotros tenemos una sección Humans, que el año pasado quisimos centrarla en la sensibilización en materia de colectivo LGTBI, nos parece fundamental. Entonces, el año pasado estuvimos promoviendo que se volviera a hacer en Valencia el Festival Internacional de la Ploma, que lidera Lambda, que es una de las entidades que organiza con nosotros el festival. Y este año el festival tiene otra vez la sección Humán, que es Dona y Cinema. Pero en contra de lo que piensa la gente, no es un festival de cine de mujeres. Es un festival con realizado de Dona y Cinema de Giovanna Rives y Deborah Micheletti, que forma parte del equipo nuestro, ¿no? Entonces lo que pretende es visibilizar el cine realizado por mujeres. No es un contenido de cine de mujer, sino que es realizado por, protagonizado por y dirigido por mujeres, porque no hay que olvidar que si estamos hablando de derechos humanos, el acceso a la cultura, al cine, y que pueda realizarlo cualquier profesional en el mundo del cine, es un mundo heteropatriarcal en el que la mujer es una de las grandes maltratadas. Entonces, del 18, el 18, el 19, veremos cine realizado por mujeres en el Mubin, y además tenemos la suerte de contar con las directoras de varios cortometrajes italianas que van a estar en España, en Valencia, presentando sus cortos.
Muy bien, entonces los podremos ver en el Mubim. Háblanos entonces de las sedes que hay, que utiliza
sí.
el festival.
Nosotros este año, aparte de las sedes, estamos muy contentos porque aparte de tener la sede oficial, que es la Filmoteca, en la que se va a proyectar tanto el ciclo que hoy vamos a presentar, de Pau y Justicia, que bueno, me imagino que lo hablaremos sobre nuestro premiado,
sí,
que es Juan Diego Boto.
Sí.
Que nada, en breve lo veo.
Es que la entrevista, Javi, perdona, Javi,
claro,
pero yo no puedo entrevistarte, perdóname, porque es que me lo cuentas todo tú de maravilla. Eres una maravilla, eres un encanto.
Oye, me estás sacando los colores. Claro, no.
Me lo pones todo tan fácil.
Bueno, es que estamos a punto de entrar en la Filmoteca.
Ya, a las 7,
imagínate que a las 8 y cuarto tenemos la inauguración hoy en la Filmoteca.
Estáis ya, sí, va. Vamos al grano.
Vamos al grano, ¿no? Sí. Entonces, la sede oficial es la Filmoteca, en la sección oficial. Ahí hay dos secciones, la de cine competición, tenemos una programación importantísima porque se estrenan en España 5 películas. Dos de ellas son estreno mundial. Luego tenemos la NAU, donde este año tenemos una novedad, que es el Foro de Derechos Humanos, que se va a realizar tanto en la NAU como en el Mubim, como en el Rector Peset, como en la SGAE. Luego tenemos dos novedades muy interesantes, como son, bueno, ya se comenta que es la SGAE, y la otra es, vamos a llevar a la sección de Un Minuto en Derecho, que es elaborada por coles, por universitarios y universitarias, elaborada por colectivos vulnerables, lo vamos a proyectar en Cine Estudio DOR, gracias a la familia Fallos, y hace años que colaboran en otros proyectos de la Fundación por la Justicia, pero en este año se han querido unir porque nos parece muy importante abrir nuevos públicos, dirigirnos a un público independiente, a un público con cierto criterio que vemos que tenemos, que tiene el público que va al Cine Estudio DOR. Y luego tenemos la otra sede, que nos estrenamos este año también, que es Aragón Cinema, que se une al Mubim y se une al Rector PC, como os comentaba ya la NAU. Aragón Cinema, vamos a tener el día 13 la proyección de los cortos sobre derecho, asilo y refugiado. Veréis que si nos seguís de años atrás, hemos hecho un cambio, hemos decidido profesionalizarnos, especializarnos concretamente en la temática que es como la gran ignominia, la gran vergüenza de los ciudadanos europeos, ¿no? Lo que está aconteciendo con los campamentos de personas excluidas de Europa, porque no son campamentos de refugiados, como el otro día decía el propio Juan Diego Boto, es decir, no son refugiados, nosotros no los acogemos, no los queremos, la sociedad nos ha dicho que no los queremos, ¿no? Pues nosotros queremos poner, como hace el cartel de Paco Roca, yo creo uno de los ilustradores más importantes que tenemos en Valencia, a nivel nacional e internacional, es dar voz y opinión a las personas. Para ello, en el festival veréis que estrenamos dos cortos, realizados en los campos de refugiados. Yo no sé si puedo decir lo que voy a decir ahora, pero fue uno de los cortos que es Marjabá, que lo estrenamos en la NAO, ha sido seleccionado uno de los festivales internacionales nacionales de España más importantes de animación, que es Animac, dirigido por el corto por Emilio Martí. Y el día 17 vamos a estrenar un documental que hicimos en Cherche, producido por la Fundación por la Justicia, Festival de Cine, y dirigido por Emilio Martí, que es Testigos. Esto sí que es una primicia, porque
una
no lo hemos publicado en ningún sitio.
Pues
sí,
nada,
en el programa.
Estamos de lujo.
Es una novedad.
¿Qué necesario, Javi, es este festival? Es importantísimo para abrir la mente y crear esa sensibilidad que tanto falta. en la sociedad.
Pues sí, es la realidad que nos toca vivir, ¿no? Mira, el otro día en la presentación de, bueno, la rueda de prensa, estaba allí Rafa Compain, del Movim, estaba Antonio Ariño, estaba Paco Alós de Creche Popular y estaba José Luis Moreno y empezamos a abrir un debate sin darnos cuenta, nos olvidamos que era una rueda de prensa y empezamos a analizar que en los dos últimos años ha habido un cambio mundial.
Claro.
Las reglas de juego han cambiado. Es decir, la gente que no se atrevía a decir no quiero a negros, no quiero a gays, no quiero a lesbianas, no quiero tal, esa gente se está visibilizando. Tenemos el ejemplo, no solo en Trump, pero no hay que irse tan lejos.
No, aquí
que
en Europa.
España, en España y en Europa, el tema de refugiados, pero es que en España desde hace muchos años, la frontera sur, en Melilla, tenemos un muro construido allí. O sea, un muro que está edificado. Por eso, si veis nuestra sección oficial, hay una película que nos apasiona, que es Tarajal, es decir, habla de la ignominia, cómo nos cargamos a 14 personas refugiadas. Nuestro gobierno español mata sistemáticamente a las 14 personas, porque matar es cuando yo no sé nadar y quiero llegar a tus costas y tiro unas pelotas de goma, esas personas no saben nadar, mueren. Eso no es solo un accidente.
Eso entonces, tiene un nombre, sí.
Nuestro festival es medio para...
Para dar visibilidad a todos estos...
Y para decir que aquí, en Europa, vulneramos los derechos humanos. A mí me duele muchísimo. Yo vengo de una tradición jurídica, vengo de otro entorno, y vivo como un ciudadano apasionado y muy decepcionado hacia que me rodean, sinceramente.
Sí, decepción es la palabra, yo creo. Vamos a hablar, Javi, de este maravilloso jurado que tenéis, presidentes del jurado, sí, Moncho Armendáriz. Y Puyo Oria, ganadores del premio Pau y Justicia de la edición del 2016.
Sí, nosotros estamos encantados. Que primero que hayan aceptado, ganaron el año pasado, tanto como director y como productora. Es decir, tanto el papel de todas las películas que han realizado, yo creo que son personas muy comprometidas, que a través del audiovisual, que yo creo que es fundamental, son testimonio de la realidad que nos toca vivir. Y luego acompañado de otro jurado, ¿no? Claro. Tenemos un jurado internacional. Hay que decir que antes que Carlos fuera fuera nombrado director de Cinema Chove, exacto, nosotros tenemos la primicia, tenemos la primicia, lo digo de broma, pero bueno, tenemos a Carlos, que aparte que él formó parte del equipo que selecciona las películas que llevamos a Grecia, a los campos de refugiados. Entonces, Carlos... junto con Moncho, con Puy, luego Fanny Grande, yo creo que es una mujer que la pasión le mueve, o sea, le mueve, ¿no? Es testimonio, sobre todo el colectivo LGTBI.
Es una gran activista.
No sé si lo puedo decir. Voy a decir que, bueno, ya sabes que está escribiendo un libro sobre transexualidad, sabéis que en la comunidad valenciana se está elaborando la ley de transexualidad, ¿sabéis? Bueno, eso no lo sabéis, pero os digo que en la fundación estamos produciendo una obra de teatro.
Tienes que venir aquí, Javi.
Bueno, sí, hay que buscar una semana que no sea tan movida como hoy.
Vale, es verdad.
Y luego tenemos a Ricardo Macián, ¿no? Ricardo Macián, que es reportero, director de fotografía, además vinculado con los Balcanes, Palestina, Somalia, que ha dirigido películas como Los ojos de Ariana. Yo creo que tenemos un lujo de jurado.
Una maravilla. Enhorabuena.
Y más que
Javi.
Por su profesionalidad, por la calidad humana que tienen.
Exactamente. Y luego también Giovanna Rives, de Dona y Cinema.
Bueno,
también.
Vamos a la sección oficial de cortometrajes. Sí. Es decir, que nosotros voy a pedir disculpas, porque nosotros cuando hicimos, nosotros mirábamos todo con el ojo de la visión del género, ¿no? Tenemos las gafas moradas puestas. Pero aquí cometimos el equipo de selección, no nos dimos cuenta, la selección de cortometrajes de derecho de asilo y refugiados, dijo, uy, todos son tíos, esto cómo ha podido pasar,
¿cómo
¿no?
puede ser?
Entonces, por eso tenemos la razón, porque tenemos una sección oficial de cortometrajes de derecho de asilo y refugiados protagonizada por solo mujeres para compensar esta... Esto es lo que nos pasa, estamos programados, ¿no? A través de la sociedad heteropatriarcal.
Ya.
Y eso que dentro del equipo tenemos a gente que está en
el
festival
porque
de cinema.
Está Sara Manzanet también como jefa de
Sara,
producción.
Tenemos Sara, Débora Micheletti, tenemos la directora ejecutiva de Dona y Cinema, tenemos a la directora oficial de la cabina internacional.
Tenéis a Olga Palomares también, ¿no?
¡Guau! Olga Palomares es fantástica.
Jefa de prensa o como...
Sí, responsable de la rueda de prensa, gestiona la prensa junto con el equipo de La Visible, que está formado por Sandra y Claudia, o sea, que tenemos un equipazo.
El equipo...
Y no solo ellas.
Sí, es lo mejor, un buen equipo y, y adelante.
Sí, Quique, tenemos a José Manuel Lara, ahora tenemos, bueno, gente muy importante, muy interesante, y sobre todo gente que vive apasionada.
Sí.
Pero como hablamos, el jurado de sección oficial de cortometraje está formado por Ángela Namiri, es que ahí me ha reñido, porque aquí ponen Anguan Mansan, que es un nombre original, espero que no me digas, el nombre original guineano, es que es muy buena amiga, es activista, y
muy
es
bien.
Una de las responsables de coordinación de CEAR. Lo tenemos a Giovanna Rives, que yo la conocí en el Sáhara, y a mí es una mujer que me apasiona, o sea, uh-huh. Me vuelvo muy loco. Giovanna, la visión que tiene de la vida, y todo el cine que hace, la sensibilidad que tiene hacia la mujer. Y luego María Escalona, que aunque en la página web pone muy poquito de ella, pone activista Amnistía Internacional del País uh-huh. Valencia, pero ella es la mujer responsable que este año fuéramos con su proyecto de Balona Matata a Grecia, los campos de refugiados, una mujer muy apasionada, uh-huh. con una visión de la vida muy empoderada, tiene muy claro lo que somos, lo que no somos y uh-huh. lo que tenemos que ser, ¿no?
Entonces, es que esto es enorme, enorme el equipo que tienes. También tenéis, cuéntame, los festivales, claro, vosotros colaboráis con asociaciones de vecinos, festivales locales, ¿no? En Benimaclet, Cabañal, durante todo el año, me refiero, Distrito 8.
Sí, sí, a ver. Nosotros somos un instrumento, lo tenemos muy claro, Human Cell, Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Valencia. Es un festival para ser utilizado, para ser usado, para ser un medio para hablar sobre derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Y además para hablar de derechos humanos en positivo, ¿qué quiere decir esto? Para empoderar a la ciudadanía, para que vivamos y disfrutemos los derechos humanos, no lo vemos siempre como algo negativo, es decir, que se incumple, no, es que hay que reivindicarlos. Entonces, primero, que el festival está organizado, como decías, Fundación por la Justicia, pero coorganizado por, yo creo, entidades de gran prestigio, no solo de la ciudad, sino internacionales, como puede ser Lambda, Servicios Jesuitas Refugiados Migrantes, que está ahora ubicado aquí en Valencia, Movimiento contra la Intolerancia, la Comisión Española de Atención al Refugiado, la Asociación AMBI, que trabaja el tema de reinserción de personas reclusas y reclusas con enfermedad mental, aquí en Valencia a nivel estatal, Entre Culturas, Valencia en Bici, Acción Ecologista Agro, Amnistía Internacional, la coordinadora de ONGs del País Valenciano. O sea, somos un grupo que está abierto a que se vaya integrando muchísimas entidades. Luego intentamos con otras entidades de la ciudad hacer cositas, porque lo que queremos no ser protagonistas, en lo que tenemos que ser protagonistas es la ciudadanía, el público en general, público no sensibilizado, que es muy importante para nosotros, por eso utilizamos espacios como el Cine Estudio Dor, como los Cines Aragón, gente que nos va a pillar desprevenida, despistada, que dice, tengo una programación ahí, voy al cine, y de repente dicen, wow, ¿qué pasa aquí con tema de género, tema de transexualidad, tema de LGTBI, tema de inmigración, tema de refugiados, tema de justicia social, qué ha pasado con el metro, qué ha pasado con la India, con la corrupción? Y desde luego, llevamos el lenguaje, el debate, no lo que sucede en esos países, sino lo que sucede aquí, que hay mucho que hablar.
Claro. También, Javi, tenéis actividades paralelas, encuentros con directores,
sí.
alfabetización sí. cultural, que es un wow. objetivo que tenéis, la producción propia, ¿no?
Vamos por partes. Uh-huh. Durante todo el año y medio que dura el festival, tenemos la alfabetización audiovisual. Es una herramienta. Nosotros nos gustaría hacer talleres en 1000 colegios, en 1000 sitios, pero eso no es posible, primero porque no tenemos recursos. Hay que decir que hay un alto grado de voluntariado en la parte del equipo que forma parte del festival, aunque intentamos dignificarlo, que hay una parte remunerada, aunque nos cuesta mucho porque, como veréis, los sponsors no. Hay mucho colaborador, pero sponsors hay poquitos. Estamos eternamente agradecidos a Queso Popular, que es una entidad cooperativa que ya sabéis que es la única entidad en España que no desaparece de nadie, que colabora con nosotros, que nos apoya, que nos reporta. Pero bueno, la certificación audiovisual lo hacemos en coles, en centros penitenciarios, porque el festival tiene que ser testimonio, ¿no?, de muchas realidades, ¿no? Uh-huh. Actividades paralelas es como llevar el festival de cine a los campos de refugiados. Luego, el foro de derechos humanos. Tenemos un encuentro con los directores, tenemos ahí en diferentes espacios, para hablar de estas cuestiones. Por ejemplo, el día 16 tenemos, todos los días tenemos debate con todos los directores que vienen, hasta ahí tenemos la fortuna que vienen. Pero mira, el Colegio Macho Rector Peset, la NAU, el Argo Cinema, la NAU también, las GAI en Carre Volta, tenemos en la página web humanfest.com, veréis que en aquellas paralelas tenemos encuentro con los directores, tenemos temáticas para hablar, por ejemplo, como el día 13, con plasmar en los derechos, imágenes de derechos humanos con Paco Roca, Ismael Quintanilla, Samuel Sebastián, coordinado por Débora Micheletti, aunque no me parece, porque al final las programaciones vamos cerrando y es complicado, y con María Treno seguramente. Luego tenemos en Argo Cinema con todos los directores de los cortos que vienen. Luego tenemos en la NAU un encuentro con documentalistas tan importantes como Chapo Ortega, Vicente Peris, el director de la Estrategia de Silencio Chapo Ortega Tarajal, Binay Shukla, no os perdáis. Yo no incido sobre el jurado, pero es que claro, es que te vuelvo muy loco la programación a veces. Tenemos una película que estrenamos de la India, tenemos dos documentales sobre transexualidad que se estrenan en Valencia, pero se estrenan en España, como Just a Normal Person y Transit Habana, que vamos a decir de Valencia, que tenemos ahí responsables eclesiásticos que se hartan de decir que el imperio gay, todo el tema de género, y criminalizan a las personas que transexuales. Nosotros este año hemos querido visibilizar esa realidad, ¿no? Vivimos en Valencia, vivimos ahí, y además están invitados a venir.
Claro,
abrir el debate.
Claro. Genial, genial. Estará todo, supongo que bien, muy bien explicado en la página web.
Sí.
Pero así sí, sí. Rápidamente, Javi, ¿los premios? ¿Qué premios vais a dar?
Vale, nosotros damos varios premios. El primer premio que damos hoy, de aquí, y bueno, ya estamos, no sé,
sí.
De aquí de hecho tengo que colgar y me corriendo.
Sí, sí, sí,
no,
empieza
voy a llegar
ya,
tarde
empieza
a la inauguración. El primer premio que damos hoy, el día de la inauguración del festival,
sí,
es el premio Pau Justicia a la trayectoria al activismo, en este caso de Juan Diego Botto,
sí,
el actor argentino afincado aquí en España,
sí,
que si algo, tanto como actor de cine, como impulsor, como director de teatro, como...
Sí, sí,
es decir,
sí, sí.
Yo no, hoy recibe el reconocimiento.
No me lo pierdo.
De todo el equipo.
A Juan Diego Botto
sí,
no me lo
sí,
pierdo.
Sí. Luego, si no, el otro día decía Sara Manzanet, ¿tú te has dado cuenta que las 185 personas del teatro no van a caber? Bueno, está la fiesta luego en Radio City porque va a estar Juan Diego, va a estar todo el equipo, va a estar todos los directores.
Qué guay.
O sea, que luego podemos estar en Radio City tomándonos nuestra cervecita. Bueno, yo es que yo sin mis cervecitas no puedo vivir. Pero bueno, el que quiera beber agua, pues puede beber agua. Pero bueno, ese es el primer premio que vamos a dar.
Sí.
Luego, durante toda la semana proyectamos sección de largometrajes de cine documental, premio concurso cortometrajes y de un minuto en derecho. Aquí hay un gran esfuerzo porque todos los premios tienen aparejado un importe económico. La sección de largometrajes está dotado con 3.000 euros, la sección de cortometrajes con 500 euros y de un minuto en derecho con 250 cada uno de ellos, ¿no? Es decir, que el premio que se entrega ha sido elaborado por Marina Puche, Manitas de Plata, que ya sabéis que es la tradicional pajarita que tiene escrito a mano los derechos humanos, que el símil es que como la pajarita misma necesita de la acción humana para volar, ¿no?
Sí.
Es decir, si no es un trozo de papel, como la Carta de Derechos Humanos, como tristemente sucede. El último día, el 17, daremos a conocer todos los premios. El
claro,
premio de largometrajes, cortometrajes, un minuto derecho, y bueno, y los que decida el jurado, porque nosotros la verdad que el jurado se reúne, nosotros no incidimos, somos independientes totalmente, los dejamos en un sitio, no decir cuál, luego los invitamos a comer y ya nos cuentan cuál ha sido su deliberación.
Pues,
Javi, hay que decir que el minuto en derecho, el público de Cine Estudiadores va a ser el jurado.
Muy bien, estupendo.
Para
terminar ya, porque vamos, esto está ya a puntito de comenzar ya,
y
desearte toda la suerte del mundo, que desde luego no os hace falta porque tenéis un súper equipo y personas maravillosas. Que eso está hecho. Rápidamente, Javi, para entidades que quieran sumarse a este proyecto, ¿por qué es interesante colaborar con Humans Fest?
Primero, porque yo creo que es un instrumento. Las entidades estamos acostumbrados a sensibilizar a las personas que ya están sensibilizadas, son nuestros colectivos, nuestra gente. Y mira, voy a nombrar un colectivo que a mí le tengo un gran respeto. FIESNO. FIESNO lleva años y años y años dando a conocer lo que es el Guantánamo valenciano o el Guantánamo español, que está en la calle Zapadores, sitio donde se retiene de manera ilegal a personas que no han cometido un delito, y que en el informe de este año 14 menores estuvieron ahí retenidos. Es decir, y yo creo que Humans Fest, los espacios públicos que utilizamos, es un instrumento para todas las entidades que quieran adherirse para dar a conocer estas realidades. Es decir, es fundamental, fundamental. Yo creo que abrir esos espacios de debate, el Festival de Cine, hay quien siempre, no voy a decir que algún buen amigo me dice, hombre, es que no puedes decir que lo menos importante es el cine. No, el cine es importantísimo, un cine de calidad. Pero si no sirve, sinceramente yo lo digo siempre, si el Festival de Cine no sirviera para sensibilizar y abrir mentes, yo al menos personalmente no estaría en ese proyecto. Yo creo que tiene que ser un sitio para rasgar, como decía antes, romper e intentar crear una sociedad nueva. Que no la sociedad de la vergüenza, y digo vergüenza con la U y la E,
claro,
con diéresis en grande,
muy bien,
que es la que vimos. Hablamos mucho de Trump, pero nosotros no queremos que la gente pobre, inmigrada, de conflictos bélicos que tenemos fuera, estén aquí. Y un ejemplo para acabar, yo además soy director de Andy, ¿no? Y en España este año, en Valencia, hemos abierto la primera vivienda tutelada para mujeres presas y expresas con enfermedad mental de España. Eso en el siglo XXI nos dice en qué nivel de derechos humanos estamos. Entonces yo creo que es muy necesario que todas las entidades que se quieran unir, participar. Y bueno, y los ciudadanos que vengan.
También. Pues ha sido un placer, Javi, tenerte aquí. Javi Vilalta, y director del Women's Fest. Toda la suerte del mundo y vamos a disfrutar de este maravilloso festival tan necesario.
A vosotros, porque sabéis que los grandes responsables de lo que sucede hoy en día son los medios de comunicación, el más media, ¿no? Es decir, es una cosa que también trabajamos en el festival, lo que sucede con el tema de refugiados, lo que sucede con la gente colectivo vulnerable, lo que sucede con colectivos como LGTBI, con género, con transexualidad, además, gran parte de responsabilidad son la mentalidad que producen determinados programas, de determinadas cadenas, y no voy a nombrar ninguna, pero todos sabemos a qué nos referimos, ¿no?
Claro.
Y es ahora, afecta a la mentalidad de la sociedad en general, que hace que sociedades inteligentes, evolucionadas, como
consumir
la española,
esa información, claro.
Consumir
ese tipo de información es lo que hace mucho daño. Muchas gracias, Javi, de nuevo. Un abrazo enorme.
A vosotras.
Mucho éxito, dicen mis compañeros.
No, Yana, enhorabuena. Yo estaba muy nervioso también, estoy muy nervioso. De hecho, me voy pitando porque si no...
Oye, Javi, no has dejado hablar a nadie, perdóname. No has dejado hablar a nadie.
Ahora nos vemos ahí, Javi.
Como una moto.
Obviamente me puede la pasión.
Está muy bien, está muy bien.
Yo estaba preocupado porque me iba a entrevistar a cuatro personas y al final sabemos a ti.
Sí, mira, pues está aquí tan...
Bueno, pero podemos quedar cualquier día, oye, que no esté tan empoderado como hoy y hablamos tranquilamente.
Claro. Luego con la cervecita.
En el rayocito y nos tomamos un copazo, Javi.
Venga, ahí estamos. Recuerda hoy, y hasta el 19 de febrero el Women's Fest en Valencia, una propuesta cinematográfica muy recomendable para sensibilizarnos y reflexionar sobre los derechos humanos. Bueno, y seguimos con la actualidad nacional e internacional. Ángel, ¿qué es lo que nos traes? Hola, buenas.
Bueno, a ver,
toca hablar de los Goya, ¿no?
Claro, a ver, ¿cómo si no? Hoy toca comenzar la sección de actualidad hablando de los Goya, por supuesto.
Sí, que... nos ha dejado un poquito tiempo de programa, Javi, ¿no?
Sí, bueno, intentaremos hacer lo que podamos con el tiempo que nos ha quedado.
Es broma.
Sí, por supuesto. Pues eso, vamos a hacer un repasito de la gala que vimos el 4 de febrero y de los premios, ¿vale? Pues Tarde para la ira, que es el debut como realizador del actor Raúl Arévalo, se llevó cuatro premios importantes, incluyendo el de Mejor Película, para mí muy, muy merecido. Y la otra gran vencedora de la noche fue Un monstruo viene a verme, que consiguió nada menos... que 9 de los 12 Goyas a los que estaba nominada, la mayor parte de ellos, claro, de carácter técnico, salvo de edición para J. Bayona. y El hombre de las mil caras se tuvo que conformar solo con dos. Pero bueno, sigue siendo una de las películas más importantes del cine español de este año. Así que si no la habéis visto todavía, os la recomendamos. Y los mismos Goyas. Dos se llevó una de las grandes protagonistas de la ceremonia, la actriz Emma Suárez, que logró el hito de ganar en una misma edición el Goya como mejor actriz protagonista por Julieta y mejor actriz de reparto por La próxima piel. Ole por ella.
Yo me alegro por ella también.
Sí, sí, además
me gusta mucho.
Fue una enorme actriz y llevarse dos premios en una misma noche es algo brutal.
Sí.
Y de hecho es que fue una gran noche para la defensa del papel de la mujer en el cine y en todas las facetas de la sociedad, tal y como lo vimos porque en el guión de Dani Rovira, incluso tanto con humor como con intervenciones serias, dejó claro que era muy importante este papel.
Claro, sí, sí.
Y el cine, bueno, es lo que estaba comentando ahora Javi Vilalta, que el cine es un sistema educativo al paralelo y que sirve mucho para educar a la sociedad en ese tipo de problemas sociales.
Claro, entonces que se utilice de esa manera. ¿La gala la viste?
Sí, la gala estuvo bien. De hecho, a ver, de reconocer que soy uno de los haters de las galas. A mí no suelen gustarme y esta estuvo bien, estuvo animada, fue rápida.
Yo la encontré elegante.
Sí, ¿no?
Y no se me hizo nada pesada.
Sorprendentemente elegante.
Sorprendentemente elegante.
Y además incluso, a ver, tuvo detalles chulos. Yo, por ejemplo, destacaría cuando en la presentación Dani Rovira comentó, cuando estaba hablando de la gente presente, del público presente, dijo que iba a dedicarles a los políticos el tiempo proporcional que ellos habían dedicado en sus campañas y en sus mítines a la cultura. Y eso me pareció una puya muy,
sí,
muy importante.
Muy acertada, ¿no? Es que improvisó, o sea, tuvo... Uh-huh. Dani Rovira, me gusta cómo lo hace, tampoco... Yo era soy muy de Rosa María Sardá, ¿no?
No me mata, pero bueno, en esta tercera yo creo que, aunque sea por reivindicarse, el chaval lo ha hecho mejor otras dos ocasiones.
Sí, sí,
a mí las dos otras, a mí es que no me gustaba.
No te gustaba.
Pero en esta lo he hecho bastante bien. También es verdad que intervino menos.
Poco.
Y bueno.
No, y pocas... poco y bueno.
Exacto.
Entonces,
oye, y también se comentó tema de... la leyenda esta de que el cine le cuesta dinero a la sociedad española.
Sí.
No. Y con datos, tanto Dano Rovira como la presidenta Yvonne Blake dijeron que, y esto es una gran verdad, que el Estado ha ingresado 28 millones de euros más por IVA, por concepto de IVA, de lo que ha gastado el Estado en subvenciones en el cine español.
Claro.
Uh-huh. Así que tenemos que erradicar esa imagen negativa que tiene la sociedad española de que el cine español es un cine subvencionado. Uh-huh. Pues no, está aportando ingresos extras a las arcas españolas.
Muy bien.
Y momentos emotivos también hubo. Yo, por ejemplo, para mí se me puso la piel de gallina cuando le dieron el Oscar.
Tú ya estás pensando en los Oscars.
Le dieron, bueno, es que como toca luego la sesión de estrenos, pues ya estoy en la siguiente sección.
Avanzando.
Me estoy colando. Pues le dieron el Goya a la mejor canción original.
Sí.
Cantó Silvia Pérez.
Y muy por bonito ahí, estuvo. Estuvo súper emotivo.
Y cantó la canción y a mí se me...
Súper emotivo eso, ¿eh?
Y terminó con ese indecente gente sin casas, casas sin gente, que pareció una maravilla.
Sí,
para
la
mí
gala,
lo mejor
la verdad
de la gala.
Es que estuvo bien por eso. Momentos así muy, muy emotivos, ¿no?
Sí.
Y en su sitio, todo en su sitio y muy bien dicho. Luego Ana Belén también. Ana Belén, un encanto. De mujer.
Un clásico del cine.
Claro, a mí me apenó que Ruth Díaz no se llevara el premio.
Ah, claro, estaba nominada.
Sí, es que le habían dado El Feroz y en Venecia.
¿Pero el reparto? Era,
sí, Tarde para la ira.
Tarde para la ira. La gran,
se podría
la
haber
gran
llevado,
triunfadora.
Se podría llevar algunos Goyas más Tarde para la ira.
La gran triunfadora que... ¿Qué os parece?
A mí me gustó muchísimo.
Que haya sido.
De hecho, más que un monstruo vine a verme, pero bueno, ya es cuestión de...
Que también
de
me gustó, pero bueno, dentro de otro concepto. Bueno, y El hombre de las mil caras, sí.
Sí, sí.
También.
Sí, de hecho...
Claro, es que se lo tienen que dar a una. Sí, sí. Entonces, claro, es la sí.
Comentaban
la
el Dani Rovira en una de sus improvisaciones, comentaba que el cine español está empezando a triunfar en el género del thriller, que nunca ha sido una especialidad nuestra.
¿Es
y fíjate
verdad?
Que ahora estamos haciendo thrillers, incluso desde el anterior
año. Y casi
año.
Mejor.
Sí, sí,
se nos da muy bien.
De hecho, Alberto Rodríguez, que es el director del Hombre de las Mil Caras, ya había ganado el Goya por La Isla Mínima, y La Isla Mínima es un peliculón. Y bueno, aparte de cine, también hubo buenos momentos musicales. En el In Memoriam, el solo ese de cello, Me pareció
brutal. A mí es que no me gustó cuando cantaron los dos estos.
Ah, no, Adrián Lastra.
No me gustó nada.
Pues a mí me sorprendió muchísimo porque no me figuraba a la Adrián Lastra cantando también.
Ya, pero a mí esa parte no.
¿No?
Dije, uff.
Es que esto
sobraba. A mí me sorprendieron.
Cuando quieren emular a los norteamericanos,
claro, sí.
que lo hacen todo, o sea, los actores lo hacen todo. Cantan, hecho, bailan.
A mí me gustó que no empezara con el típico número musical americano, que
pero
el año pasado lo hicieron.
¿No? Sí. Acabó con uno.
Sí, pero bueno, al menos no empezaron. Sí que es verdad que se podrían haber ahorrado ese número, pero que lo hicieron, pues no, a mí no me parece que lo hicieron tan mal.
Resumiendo, qué bien, oye, y los premios...
Sí, y oye, que sirve para reivindicar un cine español que hay que estar ahí, joder.
Y luego que cobren más los actores españoles.
Y que tengan más trabajo, claro.
Sí,
uno de los datos
trabajo.
Que se subrayaron fue el hecho de que solamente el 8% de los actores de este país
pueden
vivir
de su
trabajo.
Que eso es mucha gala y mucho Goya y mucho todo lo que quieras, pero es que ahí vamos. Claro. O sea, lo están pasando fatal.
Del cine hay mucho glamour, pero hace falta más trabajo.
Luego se quejan de Cash Converters.
La verdad es que sí. Una lástima. Y bueno, más mujeres que estén ahí en trabajos técnicos, en producción.
Claro. Es que una película
dirección.
Da muchísimo trabajo. No son solamente un grupo de actores o un director. Es que para hacer una película hacen falta cientos de personas y empresas detrás para sacar adelante una película. Y da mucho empleo, y cuando hay un rodaje en el sitio donde la localización donde hacen la película también crea mucho empleo.
Claro, es que se mueve mucho dinero.
Pues la verdad es que sí. Bueno, y empezó la gala de los... O sea, el primer Goya se lo llevó Raúl Arévalo, o sea, Tarde para la ira, y acabó
y empezó,
con Tarde
sí,
para
empezó,
la ira.
Empezó bien y terminó bien.
También bien. Y
nos
como
alegramos.
Dijo Raúl Arévalo, que nos den más dinero para hacer la próxima película. Que
claro,
esto no pare. Que esto no pare.
Pues bueno, vamos.
Vale, pues vamos a continuar.
Vamos a seguir, sí. Sí, porque bueno, estamos en época de premios. Otro reciente palmarés de relumbrón ha sido el del Festival de Sundance, que consagró a I Don't Feel at Home in This World Anymore como la gran película del cine indie americano de esta temporada. Se trata de la historia de una mujer con depresión que encuentra un nuevo propósito en la vida cuando le roban y sale en busca de los ladrones, solo para acabar encontrándose en una situación aún peor frente a una banda de criminales. ¿A quién se
Vaya.
Le ocurre? Luego ya la depresión dice, pues, ¿dónde me he metido? ¿Qué bien estaba en casa con mi depresión tonta? Y por lo que respecta al cine independiente internacional, el gran premio del jurado fue para The Nile Hilton Incident, un thriller criminal ambientado en la reciente primavera árabe en Egipto. Bueno, parece que el thriller es el género ahora de moda en todo el mundo, no solo en España. Y vamos ahora con otro gran certamen que acaba de comenzar, porque del 9 al 19 de febrero se celebra la 67 edición del Festival de Berlín, la Berlinale, uno de los mayores acontecimientos dentro del sector cinematográfico, que este año tiene como presidente del jurado a Paul Verhoeven. Allí se podrán ver las nuevas películas de directores como Jaki Kaurismäki, Agnieszka Holland y Volker Slondorf. Y también estarán dos películas españolas, El Bar, de Álex de la Iglesia, y Pieles, de Eduardo Casanova. Y fuera de competición se podrá ver Trainspotting 2, la secuela del clásico moderno de Danny Boyle. Esa tenemos que...
Esa Antonio
tenemos
Madrid
que verla.
Nos tiene que hablar largo y tendido de esa película. Te esperamos, Antonio, en el
próximo programa.
No nos falles.
Se está haciendo de rogar esto.
Se está haciendo
esto,
de rogar, Antonio.
Van a hacer la tercera parte, tío.
Van a hacer la tercera.
Bueno... Y
bueno, lo que quería comentarte, Ángel, es los premios del cine sueco. Una curiosidad, es el mayor premio cinematográfico del mundo.
Impresionante lo de Sami Blood, que es que ha conseguido el mayor premio cinematográfico del mundo en Gotemburgo.
Uh-huh.
Se trata de la ópera prima de la directora sueco-lapona Amanda Kernell. Bueno, estamos hablando de la edición número 40 del Festival de Gotemburgo.
Que el premio es...
Y ha ganado 1 millón de coronas, que son, al cambio, 104.000 eurazos.
Sí, ¡olé! Pues ya tiene para...
Se tiene para hacer su próximo...
Para un corto.
Para un corto.
Oye, pues es un pastón. Y que pues te lo den en coronas mola mucho.
Sí, en coronas suecas.
Vale, bueno. No
todo lo que sea el sueco.
Sí.
Bueno,
qué tonta.
Nos vemos un poco locos. Y para terminar con esta sección de actualidad, venga, va, dos breves apuntes sobre próximos proyectos muy interesantes para los amantes del cine de autor. Por un lado, os queremos contar que la suculenta noticia de que Denis Villeneuve, el director de La Llegada y de la secuela de Blade Runner, se va a encargar del reboot de Dune, la monumental obra del escritor Frank Herbert, que en 1984 llevó al cine David Lynch. Tengo unas ganazas enormes yo de ver esto, sobre todo después de La Llegada, que ya sabéis que soy
súper fan. Ah, sí, te gusta mucho.
Me encanta. Y luego, cuando se ha llevado los 8 Oscars.
No,
cuando la han nominado a 8 Oscars, estoy deseando que se la lleve más esa que La La Land.
Pero a mí, ¿no has hablado de Moonlight? A mí la que me mola es la de Moonlight. ¿No has hablado?
En la sección de estreno, querida.
Ah, vale, perdona.
No la reservamos para luego.
Vale, es que a mí, y esa es la que quiero ver.
¿Sí?
Hoy la estrenan, el 10 de febrero.
Exacto.
Y esa es la que más.
Esa está nominada a 8 Oscars.
Sí.
Sí, luego hablamos de
esa
ella.
Esa es la que más me apetece. ¿Sí? Luego hablamos en estrenos.
Muy bien, habrá que ir a verla. Bueno, pues terminamos. Empezábamos con cine español y vamos a terminar con cine español, porque os tenemos que dar la noticia del inicio del rodaje de ¿Quién te cantará?, que es la nueva película de Carlos Bermúdez, el director de Magical Girl, uno de los iconos del mejor cine independiente que se hace en nuestro país. Otra película que tenemos bastante ganas de ir a verla.
Ole,
y eso que Magical Girl, yo no soy un gran entusiasta de esa película, pero ole tus cojones de hacer una película tan raruna y que incluso a los que no nos ha llegado, digamos, que sigas haciendo
que
más películas
haciendo
como esta.
Este
que no es el típico cine estándar que estamos cansados de ver en las televisiones.
A mí sí que me
cines.
Gustó mucho esa
¿Te
película.
¿Te
sí. Oye, por cierto, mira, Ruth Díaz estuvo a punto de protagonizarla.
¿Sí?
A puntito, siempre se queda ella ahí, se queda a punto de caramelo.
Somos
¿no?
sí. fans aquí de Ruth.
Ruth tiene que venir. También,
pues sí,
mira.
Podría venir perfectamente. A mí me encanta esa mujer y no tiene buena suertecita con...
Bueno, pues nada.
Pero bueno,
que nos cuente. Que venga y que nos cuente cosas.
A partir de que la entrevistemos aquí, seguro que se llevan los premios.
Que nos cuente cosas. Pues muchas gracias, Ángel.
De nada, para eso estamos. Luego hablamos de Moonlight, ¿vale?
Molve.
El mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Bien, pues para este programa de hoy rescatamos, Manolo Trancón rescata la escena final de la película Las dos caras de la verdad, protagonizada por Richard Gere y Edward Norton. Manolo, cuando quieras.
Hola, ¿qué tal, Cris? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Quería rescatar esta escena en particular. Es una película que precisamente no está entre, películas favoritas, pero sí quizá esta escena y este final, digamos, ese giro que da el propio Edward Norton. Yo lo conocí, es un actor que me gusta mucho. Y precisamente en esta película fue un descubrimiento brutal ver cómo precisamente hace un doble papel, ¿no? El mismo personaje que encarna de alguna manera a alguien que parece que sufre como personalidad múltiple y puede mutar en diferentes personalidades. La verdad es que para mí, desde mi punto de vista, lo aborda. Y esta escena final en la que le explica a su abogado, a Richard Gere, en este caso, que lo ha estado engañando y que lo ha estado utilizando durante toda la película. Para mí es muy significativo. De alguna forma, el paralelismo que puede tener con una película tan mítica como Testigo de Cargo, de Billy Wilder, ¿no? En aquel caso, con Charles Laughton, que hace de abogado, y precisamente esa escena final en la que también el defendido, cuando por fin sale libre gracias a las artimañas del propio abogado, en este caso Laughton, le confiesa que lo ha utilizado totalmente para su fin, ¿no? Para conseguir la libertad. Y de alguna forma, es ese doble guiño, la grandísima interpretación, que para mí lo es, de Edward Norton en esa escena, que a la vez tiene ese paralelismo con una película tan mítica como es Testigo de Cargo de Billy Wilder, que bueno, yo creo que es un referente clarísimo del cine clásico.
Está muy bien que hayas traído que hayas manejado el paralelismo con Testigo de Cargo, ¿no? De Billy Wilder, sobre todo por el desdoblamiento de personalidad que utiliza, siempre ha utilizado Billy Wilder con sus personajes, ¿no?
Sí, de hecho yo creo, bueno, estoy seguro, no he leído mucho sobre la peli, sobre las dos caras de la verdad, pero estoy seguro de que este final es un homenaje, claro, a esta película,
a
lo que tanto le gustaba hacer a Wilder, ¿no? Bueno, salvando, sí, por supuesto, las diferencias, ¿no? Y bueno, yo recuerdo además, jovencito, verla en el cine, esta película, las dos caras de la verdad, y a mí particularmente recuerdo que me impactó, sobre todo, la interpretación de Edward Norton, ¿no? Luego más tarde, cuando ya lo vi en American History X, por ejemplo, que me parece un papel sublime, ya era pues un poco como la consagración de lo que empezaba a ser un mega actor, ¿no? Y yo creo que aquí, todavía con esa cara de chaval y tan jovencito, yo creo que encarna un papel, muy complicado de llevar a cabo y que lo borda, desde mi punto de vista, lo borda de principio a fin.
Estoy contigo, Manolo, o sea, Edward Norton, sé que hay gente que no lo traga, pero me parece no un maravilloso actor, pero merece muy, muy, muy buen actor. De hecho, está nominado 3 veces al Oscar y, hostia, es que ha hecho papeles como El Club de la Lucha, la que tú mencionabas, American History X, que también parece un peliculón, y una película que quizá no conozcan muchos, que es La Última Noche, que hizo con Spike Lee, que me parece la mejor película de Spike Lee, incluso una obra maestra, y Edward Norton, para mí hizo el mejor papel de toda su carrera. Y es una pena que muy poca gente haya visto esa película, así que os la recomiendo.
Sí, a mí lo que pasa con Norton me recuerda mucho a lo que puede pasar o lo que mucha gente puede pensar de actores como Ben Affleck, ¿no? Que ahora precisamente también se ha puesto como director, y creo que ha hecho 2 películas sublimes. Y es este tipo de actor que, bueno, que o maravilla o...
O repele, sí, no, que es mi caso, repele, ¿no? Odia, es, ¿no? Mi que caso que...
Camario, lo tenía claro que lo habíamos hablado antes y tal, y no es de su mayor agrado, pero
también ha hecho esfuerzos Edward Norton, porque a pesar que es un buen actor, La Leyenda Negra dice que es un tipo muy con el que es muy difícil trabajar, de hecho... Alguna gente dice que es un tío muy cretino. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que está fuera de la pantalla muchas veces se traslada al cine. Y aunque sea un buen actor, pues se crea una leyenda de persona ingrata que puede minar su carrera.
Claro, yo en mi caso, ya os digo, o sea, ha sido con toda la, bueno, entre comillas, inocencia del mundo, elegir esta escena, porque, bueno, recuerdo perfectamente cuando la vi en el cine, cuando la estrenaron, y que me causó gran impacto, no tanto la película, sí, aquel personaje que encarnaba el propio Edward Norton, ¿no? Y por eso, pues, era conveniente rescatarla aquí hoy.
No obstante, Manolo, me parece recordar que a Norton le dieron el Oscar al mejor actor de reparto por esa película, ¿no?
Por esa película, pues puede ser, ya te digo. O sea, no es,
o estaba nominado, no, estaba nominado.
Es posible, nominado seguro,
no, o sea, no lo
le acabaron dando el Oscar o no, no lo ganó, ¿no? Yo ya te digo, o sea, no lo tengo claro, pero bueno, me parece de todos los papeles que ha podido ir haciendo, aunque después como actor se ha ido fortaleciendo, evidentemente, sobre todo, ya os digo, con American History X, que yo creo que hace un gran papel, para mí este es uno de los papeles, ¿no? Porque, ya os digo, se encarna y, bueno, luego he vuelto a ver la película más veces, cuando ya, evidentemente, te han o has desvelado en tu cabeza al final, pues no es el mismo impacto, pero ves otras cosas. Y sí que pude fijarme todavía más en cómo interpreta la parte que hace de chaval inocente, de un presunto asesino, pero que además hasta tartamudea, o sea, cómo no es capaz de mirar los ojos y cómo de repente se convierte en ese lobo feroz, de, no sé si psicópata o psicótico, que en un momento dado pues da miedo a cualquiera, ¿no? Cuando se abalanza, una de las escenas finales, cuando se abalanza contra la fiscal en el juicio. Y después, pues en fin, él mismo reconoce que el personaje reconoce que realmente estaba todo preparado para salir en libertad, ¿no? Que era lo que pretendía. Sí. Ya os digo, a mí me impactó y he querido rescatarlo, quizá no la película, pero sí a Edward Norton en esta escena, porque para mí
es una escena muy
importante.
Claro, y sin gustarme a mí él mucho, pero yo reconozco que este es un gran papel en el que interpreta en esta película. Lo de los actores es un poco química también, claro. O sea, te entra o no y ahí queda.
Y confirmamos que estuvo nominado por esta película.
Nominado, no, ¿verdad? Pero no nominado. Se lo
dieron. Ha estado tres veces nominado, una de las nominaciones corresponde al papel que hizo en esta película, pero finalmente no se llevó el Oscar.
El que sí que le dieron fue el Globo de Oro, al mejor actor de reparto.
Vale. Molve.
Lo cual me sorprende como actor de reparto, ¿no? Cuando yo creo que es un papel claramente protagonista, pero bueno.
Sí, hombre. Lo que pasa es que para robar el protagonismo a Richard Gere tampoco Richard hace Gere, falta ser muy buen actor, me
Richard
parece.
Gere ahí, vamos.
Con todos mis respetos para los fans de Richard Gere.
Sí.
Como curiosidad, mencionar que las otras dos nominaciones fueron por American History X, que las he mencionado antes, que también coincido contigo, que es un peliculón, recientemente por Birdman, que parece que hace un dúo interpretativo con Michael Keaton en esa película, que a Michael Keaton sí que le dieron el Oscar a mejor actor protagonista.
Sí, es verdad.
Y tiene un dúo interpretativo con Michael Keaton que es brutal.
Sí, eso es brutal. Esa me encantó a mí.
De lo mejor de aquella película, ese dúo que tienen entre los dos.
Vale, pues lo único que nos faltaría por comentar, que podrías comentar, Manolo, de la escena, cuando termina, cuando Richard Gere sale y esa cámara lo graba desde arriba, ¿no? ¿Alguna parte así más técnica de la escena o qué?
Bueno, a mí yo creo que lo importante, bueno, lo que yo rescato como importante
es lo de
en el que
la actuación de Edward Norton. Cuadros.
Ese paralelismo con, ya os digo, es que además me recuerda tanto, aunque bueno, la diferencia está en que aquí lo que ocurre en la misma celda del que va a ser puesto en libertad, que es Edward Norton, y en el caso de testigo de cargo ocurre, si no recuerdo mal, en la misma sala cuando queda libre el protagonista y le confiesa al auto que se ha aprovechado de él, ¿no? Creo que es la diferencia, pero bueno, es esa mirada en la que ese chasquido de dedos en la que le reconoce a Richard Gere que por fin te has dado cuenta, incluso insinúa, no te has dado cuenta por ti, te lo he tenido que meter entre líneas para que te des cuenta de que te he utilizado, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, esa escena final que a todos, si la ves por primera vez, pues te deja perplejo porque no esperas un final así.
Pues perfecto, Manolo, muchas gracias una vez más.
Muy bien, a vosotros.
Te queremos aquí el próximo programa.
En carne, seguro.
Muy bien.
Muy bien,
venga, un abrazo.
Chao. Chao. Un abrazo a todos.
Cada viernes el cine se escucha en versión original. UPV Radio.
Hoy la cápsula del cine se llena de amor, olores, sabores y rituales culinarios como hilo conductor de una historia que nos cuenta a la perfección Ang Lee y, por supuesto, nuestro querido Josep. Comer, beber, amar.
Xu es un maestro cocinero, viudo desde hace décadas, que vive con sus tres hijas en Taipei, Taiwán. La vida de estos cuatro personajes transcurre en paralelo, convirtiendo la comida de los domingos en el único punto de encuentro de una familia en proceso de desintegración. La milenaria cocina tradicional china, de la que Chu es un experimentado heredero, actúa como hilo conductor, como fondo de un retablo sobre el que transitan los protagonistas, con sus diferencias personales, su búsqueda del amor y arrastrados por una modernidad que los aleja de una tradición que aparentemente Chu se resiste a abandonar, paradigma de los conflictos generacionales y culturales. Pero Ang Lee nos narra esta historia de desarraigos y desafectos sin nostalgia ni drama. Con su sutil humor nos aproxima a sus personajes y al momento vital que describe a través de reveladores diálogos, delicados gestos y descriptivos planos. No obstante, la película contiene algunas de las secuencias culinarias más memorables de la historia del cine. El director nos muestra una realidad que busca, de manera natural, un equilibrio que las circunstancias y prejuicios que rodean a los protagonistas parecen pretender dinamitar. Lee huye así de una mirada conservadora y nostálgica, a la vez que de una visión complaciente con la modernidad. De hecho, a medida que vemos evolucionar a los miembros de la familia, somos conscientes de que quizás éramos nosotros los que con nuestros prejuicios estábamos condenándonos a un futuro al que ellos se resisten. Y así se va deslizando la idea de la inevitabilidad del cambio, y su valor positivo y el desafío que supone encajar lo tradicional en el puzzle de la modernidad. La ritualidad de la cocina china es el contrapunto a una sociedad de fugacidades y materialismo, la exaltación de una actividad básica para la vida como eje vertebrador de las relaciones sociales, compartiendo una comida, un espacio y un tiempo, se convierte así en el vehículo que permitirá la reconciliación de la familia y la manera en que la tradición encuentre su espacio en la aparente complejidad alienante de la modernidad. Como curiosidad, comentar que existe una versión hispana de 2001, Tortilla Soup, una producción estadounidense en la que Ang Lee figura como co-guionista, dirigida por la catalana María Ripoll, cuyo último film, No culpes al karma, se estrenó el pasado año. Ah, recordaros que este año se ha estrenado la última película del director Bill Lin, que aún podéis disfrutar en la cartelera. Una historia basada en el primer libro de Ben Fontaine, sobre el contraste entre la manera como la sociedad estadounidense recibe a sus héroes de guerra y la tragedia por la que estos han tenido que pasar para merecer semejante recibimiento. Otra muestra de versatilidad de su director, que a buen seguro no dejará indiferente a nadie. Por último, una advertencia sobre comer, beber, amar, traducida al inglés como Eat, Drink, Man, Woman. Esta película hay que verla con el estómago lleno o la nevera repleta o, en su defecto, con algún restaurante oriental más cerca que lejos.
El mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Hoy conoceremos un poco más la obra y figura de un grande de Hollywood, Clint Eastwood. Ana Meca nos acerca a su cine.
Cuando era niño se sintió tan fascinado por cómo John Ford abordó la diligencia que la veía cada día. Es fácil imaginarlo con las piernas levantadas en el asiento del cine, apoyando su barbilla en las rodillas, observando todo. Es clara la influencia de Ford, Howard Hawks y Raoul Walsh, pero la película que más ha marcado su carrera es sin duda Incidente en Oxbow, de William A. Wellman, ya que reúne temas que le interesan mucho. La apatía del ciudadano frente a hechos despreciables, el equivocado sentido de la justicia o el crimen sin castigo. A finales de los 60 y todavía cubierto por el polvo del desierto de tabernas, Clint Eastwood funda su compañía Malpaso con el propósito de hacer cine. Tras protagonizar la trilogía del dólar a las órdenes de su hermano de celuloide, Sergio Leone, se pone en la piel del seductor. Es entonces cuando realiza su primer proyecto como director, una mirada documental en corto del trabajo de Don Siegel, durante el rodaje de esa película. Ese mismo año dirige una secuencia en Harry el Sucio, al caer enfermo con gripe el director. La escena se rodaría en una sola noche de las 6 programadas. La eficacia es una constante en su trabajo, como los bajos presupuestos y no ensayar más de lo necesario. A Eastwood le encanta la naturalidad. La naturalidad de la primera vez.
Go ahead. Make my day.
Desde sus comienzos como actor, merodeaba por las instalaciones de los estudios para observar cómo lo hacían los que andaban rodando por cualquier esquina. Asegura que a su edad podría estar golpeando pelotas de golf, pero disfruta con lo que hace y quiere seguir aprendiendo de todos. Las películas las hace un equipo completo de personas, aunque algunos nombres se vean más. Y él se rodea de buenos profesionales: Joel Cox, Tom Stern, Jack N. Green, Lynn Niehaus. Y otros tantos le han acompañado en su aventura.
Play Misty for me.
Get off my back.
Play Misty for me.
The most terrifying words you'll ever hear. Play Misty for me. The screen's most frightening plunge into terror.
Have to get you all nice for David. I hope he likes what he sees when he walks in here. Because that's what he's taking to hell with him.
Just hope we're lucky enough to grab her the next time she tries it.
Tries what?
To kill you.
The next scream you hear will be your own.
En 1971 realiza Escalofrío en la noche, Play Misty for Me, su primer largometraje, un thriller psicológico donde su apuesto disjockey tendrá que vérselas con el fenómeno fan más insano. La película gustó a público y crítica y sirvió para lanzar al actor que su amigo y mentor Don Siegel llevaba dentro. Con un clasicismo elegante que huye de efectismos y tendencias, este hombre hace siempre lo que quiere. Producir sus trabajos le da esa libertad, y eso que los estudios no se lo han puesto fácil. Le costó que dieran carta blanca a Mystic River por hacerles parecerles una historia demasiado oscura. Se opusieron a la elección de Meryl Streep para Los Puentes de Madison por considerarla demasiado mayor. Tonterías, su intuición no falló.
I've never said it before, but this kind of certainty comes but just once in a lifetime.
La importancia de los personajes femeninos y las subtramas que refuerzan la principal son elementos característicos en sus películas. A Klein le gustan los retos y en su larga trayectoria alterna todos los géneros, aunque últimamente le está pillando el gusto a las biografías. Su estilo directo es más una actitud. Pasa del drama a la comedia de una forma natural, ni avisa ni da muchas explicaciones a los espectadores. Algunas veces se nos muestra muy gamberro y nos preguntamos, ¿de verdad has hecho eso? Este apolíneo con mirada entrecerrada, fardando en plan macho total, no entraría en la lista de los grandes hasta que estrenó su obra maestra Sin Perdón, con la que ganó 4 estatuillas. Y aunque los premios no garantizan nada, ese western es y será eterno. Toda una declaración contra la violencia, donde deja claro que cuando se mata a un hombre se le quita todo lo que tiene y lo que podría tener. Años más tarde repetiría premios con Million Dollar Baby, una aparente película sobre boxeo que acaba convirtiéndose en un alegato de amor profundo padre-hija, en el que rueda con valentía esa muestra de respeto a la dignidad del ser humano.
Miracle on the Hudson. That was kind of a good omen in a bad period.
And it happened 100 seconds after takeoff. We lost thrust in both engines. It was a life-changing event for everyone on the airplane. The NTSB investigation, which is a big part of the story that people don't know.
Until I read the script, I didn't know the investigative board was trying to paint the picture that he had done the wrong thing. They were kind of railroading him into his fault, and that wasn't the case at all. There's something about a near miss like that that makes you appreciate life as you have it.
Cactus 1549, runway 4, clear for takeoff.
Cactus 1549, clear for takeoff.
Con Clint y Hanks hemos amerizado de emergencia sobre el río Hudson sin sufrir daños gracias a la pericia de Sully y sus 208 segundos. Por Eastwood sabemos que el sargento de artillería Thomas Highway come alambre de espino y mea napalm, que el mejor compañero de viaje puede ser un orangután, que existen dos tipos de hombres, los que tienen el arma cargada y los que cavan. Hemos tocado el piano con Ray Charles, nos hemos conmovido con el saxo de Charlie Bear Parker y su lado más oscuro. Sabemos que existen los vaqueros en el espacio y que hay un Cadillac pintado de rosa por ahí. Que se puede ser predicador, amante y pistolero todo en uno. Con él hemos viajado por un mundo perfecto en busca de un niño al que en casa no le dejan serlo. Nos hemos calado hasta los huesos en Big Whiskey y asistido absortos al marcado de por vida de una mujer considerada nada por el hecho de ser puta. Clint nos ha mostrado que la complicidad brutal entre dos personas puede surgir en solo 4 días. Que no se puede comprar la verdad y el silencio con un intercambio. Que las guerras son hechos atroces donde no hay buenos ni malos, solo vivos y muertos. Que la infancia es un estado con derecho a la felicidad y que se pierde de golpe la inocencia cuando nos cruzamos con la maldad. Nos ha contado un mismo hecho histórico con banderas desde la Norteamérica de los bonos de guerra y con cartas desde Iwo Jima. Y así, muchas cosas más. Obviando malos maquillajes y temitas plásticos, visionar su legado siempre resulta una muy buena opción para disfrutar del cine artesano. Además, nos deja sin duda muchas de las mejores frases, las que han forjado la leyenda de este eterno jinete pálido. Sigue rodando, Clint. Solo te pido que tardes un poco más en dejar entrar al viejo en casa.
¡Preacher! Preacher! We all love you, Preacher! I love you!
Cada viernes el cine se escucha en versión original. UPV Radio.
Ángel, cuéntanos lo que más te gusta, los estrenos.
Venga, vamos para allá.
Que hay que ver.
A ver, estamos en temporada grande de premios, amigos. Así que nuestra cita de esta semana con los estrenos se centra no solo en las novedades de directores de renombre, como solemos hacer, sino también en las películas nominadas a los Oscars que ya podemos ver en nuestros cines. Por lo que respecta a grandes directores que estrenan sus nuevas películas en nuestra cartelera, nos encontramos con Múltiple, el nuevo thriller del realizador de origen indio M. Night Shyamalan, el director de títulos como El sexto sentido, El protegido, Señales y El bosque, que son 4 peliculones. Uh-huh. Bueno, y me diréis, ¿y cómo traes el Múltiple a este programa? Que es de cine de autor, y Múltiple ha sido el número 1 en la taquilla americana, en la taquilla española.
Bueno, eso mismo te iba a preguntar ahora mismo.
Es que a mí me la pela la taquilla. O sea,
ya empezamos con los palabras.
Me da igual que una película facture 1 euro que 100 millones. Yo solamente me guío por la calidad. Y
muy
si
bien.
Esta película es buena, yo os la traigo aquí.
Sí que sí.
Muy bien, muy bien.
Ahí,
con
ahí.
Criterio.
Y seguimos. También os podemos recomendar Billy Lynn, un drama bélico sobre los horrores de la guerra, dirigido por el realizador de origen taiwanés Ang Lee, del que ya nos hablaba antes nuestro compañero Josep.
Ya nos avanzaba Josep,
sí, sí,
este peliculón.
Pues bien, Ang Lee es ganador de 2 Oscars, recordaréis, por La vida de Pi y Brokeback Mountain. Y además es autor de otros títulos inolvidables como Sentido y sensibilidad, Comer, beber, amar, que es una de las grandes películas que hemos tratado hoy, El banquete de boda, La tormenta de hielo, Deseo, peligro, y la monumental Tigre y Dragón, que yo soy un firme defensor de esta película, que se llevó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa.
Sí, 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 sí.
Y hay mucha gente con la que habla, a la que le hablas de esta película y dice, no, una película china de espadachines, qué tontería. Pues no, me parece una de las películas mejores de toda la historia del cine.
Sí, tiene mucho fondo.
La reivindico. Y es que más allá de las escenas de acción, tiene dos de las mejores historias de amor de la historia del cine. Una que es un amor maduro y otra que es un amor juvenil.
Cómo me gusta este director. Ang Lee, a mí me encanta.
Y además suele tratar, es un director muy versátil, con muchos registros, ha tratado un montón de temas en sus películas y en cada una de ellas con una forma de realizar muy suave,
muy suave,
pero con un trasfondo de
una
mensaje
elegancia
brutal.
Claro, qué bien que lo hayas traído a versión original, Josep.
Nada.
Eres un sabio. ¿Eres tan sabio?
Ha sido un placer gastronómico y cinematográfico.
Seguiremos hablando de Ang Lee.
Sí, hay que hablar de este gran director.
Bueno, pues hemos empezado la sección con dos grandes películas americanas que, a pesar de ser películas extranjeras americanas y cine comercial, son también cine independiente de calidad. Vamos con Europa. De hecho, por lo que respecta al cine europeo, la película que os recomendamos esta semana es precisamente Hotel Europa, que es una producción de origen bosnio ambientada en la ciudad de Sarajevo, que ha sido dirigida por Dani Stanovic, que recordaréis es el autor de En tierra de nadie, una de las comedias más locas, bizarras y divertidas y con trasfondo, con mensaje europeo, de los últimos años. Y de hecho fue otra de las ganadoras del Oscar a la mejor película de habla no inglesa, precisamente en el año 2002. Y bueno, Hotel Europa ha ganado el Gran Premio del Jurado y el Premio Fipresti en la última edición del Festival de Berlín, así que no os quejaréis de las cositas que os traigo aquí al programa.
Calité, calité.
Sí, sí. Bueno, vamos con las de los Oscars, va, que sé que tenéis ganas.
Vale, va.
Si ya teníamos...
Hay que verlas, ¿no? Antes de la gala, ¿cuándo es la gala de los Oscars?
Creo que es el
24, 25 de febrero.
No sé, confieso que el rollo gala no me...
Ay, es que es verdad, Josep odia
la alfombra roja, no es para él.
No he hecho los deberes, creo que es el 26 de
febrero. Tiene que ir a alguna gala de esas.
Me la juego. hay que buscar información esa.
Creo que es el 24, ¿no?
24 es viernes.
Pues entonces será el 25, que es sábado.
25 sábado.
Es la noche del sábado o domingo.
Noche del domingo al lunes.
O sea, la madrugada.
Es del domingo al lunes.
Ah, del domingo al lunes.
Yo creo que es siempre, el 26, sí.
Ah, entonces es el 26 de febrero.
Sí. Estamos quedando fatal de mal informados.
Pero oye, pero no pasa nada, vamos a ver. Yo tampoco soy muy forofa de los Oscar, ¿eh? Ya, no,
venga, va, que os liáis,
No es mi pasión.
Bueno, va, pues...
El 26 de febrero nos apunta Sari.
Bien.
Muy bien.
Ha confirmado. Bien, muchas gracias,
es
Sari.
Que Sari se los ve todos.
Confirmas la fecha que manejamos, que era el 26 de febrero. O bien, si ya teníamos en los cines La llegada, Hasta el último hombre y Comanchería, entre otras, pues ahora acaban de llegar a la cartelera de nuestro país más sugerencias como Lion, película protagonizada por Dev Patel, Rooney Mara, David Wenham y Nicole Kidman. Pues bien, esta película está nominada a 6 Oscars, incluyendo Mejor Película y Mejor Guión Adaptado, basado en la odisea real del escritor Saru Bierley, que con solo 5 años fue separado de su familia en la India y de adulto regresó desde Australia para reencontrarse con ella. Y también os podemos recomendar Moonlight, de Barry Jenkins, nominada a 8 Oscars, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión Adaptado.
Esa es la que quiero ver.
Esa es la que tú, explícanos.
Esa es la que quiero ver, porque yo creo que hay esas. Esta sí que es una buena historia, y no la de La La Land, que vamos, qué decepción, ¿eh?
Sí,
cuando
no
fui a verla.
Esta, de hecho, se trata de la historia de un joven negro que busca su lugar en el mundo desde su adolescencia, su adultez. Sí. Mientras crece en un duro barrio de Miami.
Es que yo soy muy así de historias reales, de dramas.
De barrios duros.
De barrios duros. De Miami. Yo soy muy de barrios duros de Miami.
Negros y peligrosos.
No, en serio. Este director, que es creo que es su segundo largo, y va a dar mucho de qué hablar.
Sí, a ver, incluso aquí podemos abrir un tema de si tenemos tiempo.
Y encima
poco
con poca pasta, la ha rodado con muy poco dinero, que eso
dinero
es, vamos, para quitarse el sombrero.
Comentamos.
Las
malas lenguas, os habréis fijado que este año hay muchas nominadas que son historias de gente de color, ¿vale?
De gente negra,
vale.
De raza negra.
Es que llevo diciendo negro todo el rato, pues negra. Para variar un poquito.
Para variar un poco.
Pues bien, las malas lenguas pues comentan que es una compensación por lo del año pasado. Ya recordaréis que hubo un boicot de la, de la parte de la sociedad negra.
No me extraña.
Porque entre las nominaciones no había nada representativo de su cultura. Y entonces en la gala hubo un montón de presentadores negros para compensar eso. Y este año las malas lenguas dicen que entre las nominadas hay tantas películas que tratan la, los dramas y la historia de los negros justamente para, no tanto por la calidad de las películas, sino para compensar eso. Entonces, ¿hacen bien en dedicar una, un año a elevar la cuota, sean mejores o peores las películas, o lo veis políticamente necesario? Porque al final se puede transformar en un premio más político de que cinematográfico.
Bueno, yo parto de la base de que todo es política. Eso es lo primero.
El premio,
y me parece de puta madre, y además no solo me parece de puta madre, sino que este año se tendrían que quejar las mujeres para que así al año que viene,
claro,
o sea,
todos
hubieran
realizadoras, montajistas.
Más... Es que funciona así, tío, el que no llora no mamá.
Pues ahí está, ahí está. Por eso, a mí me parece bien, porque además tampoco son malas películas, porque bueno,
hombre,
si
claro,
fueran una mierda de películas que fuera muy obvio, pero...
De hecho, en el anterior programa ya hablábamos de Loving, que era una historia de amor interracial.
Interracial, sí.
Claro. Y hemos visto que eso, que entre las nominadas hay muchas historias.
Y luego la de Denzel Washington también.
Claro, Fences, la comentabas Fences, tú antes, fuera de micrófono.
Además, ya por último decir que viene totalmente a cuento porque precisamente hablando del Human Fest, ¿no? Es una manera también de usar
de
el cine para, de alguna manera, educar sensibilizar, ¿no? A
las Eso es. Ahí estamos con ese elemento político del cine.
Muy bien, muy bien.
Bueno, que el cine sea representativo,
sí,
¿no?
Y terminamos con Manchester frente al mar, nominadas 6 Oscars, incluyendo mejor película, mejor dirección y mejor guion original. Protagonizada por Casey Affleck y Michelle Williams, nos cuenta la historia de un hombre que se ve obligado a regresar a su pequeño pueblo natal tras enterarse de la muerte de su hermano y a enfrentarse a un trágico pasado que le llevó a abandonar su hogar.
¿Esta la has visto, Ana?
Sí.
¿Qué tal? ¿Dramón?
Tiene buena
pinta,
¿no?
Es muy intensa. Es que no me gusta decir... Pero bueno, es que es muy intensa. El personaje lleva mucho peso encima, el personaje masculino. Y lo que me gusta es que acaba...
Bueno,
no,
final,
no puedes
el final, por favor.
No, yo espoliar
acaba
nada.
Que acaba con una célebre frase que pone... De
Chu.
No, quiero decir que el final es la realidad.
Mira,
o sea, no,
mira, como la la la.
Claro, no, no,
la,
no, no,
la,
no.
La, la, la.
Es una realidad. No, no te lo, no te lo no ponen lucifica, bonito, ni no te lo lucifica, ponen extremadamente bestia, ni nada. Es lo que es,
sí,
no hay más.
Es lo que toca.
Oye, pues lo que decías del protagonista es Casey Affleck, que me parece un estupendo actor, infinitamente mejor que su hermano Ben.
Sí, por supuesto.
Y se ha llevado el Globo de Oro al mejor actor
por esta película.
Por esta peli.
Muy bien.
Vamos a escuchar su trailer.
Buen apunte.
If you could take one guy to an island with you and you knew you'd be safe because he was the best man, he was going to keep you happy, if it was between me and your father, who would you take?
My daddy.
I don't think you're wrong about that. Hello, this is Lee.
What happened to my brother? So that's Lee Chandler.
I don't understand.
Which part are you having trouble with?
Well, I can't be his guardian.
Well, your brother provided for your nephew's upkeep. I think the idea was that you would relocate.
Relocate to where?
Well, if you look, it was my impression that you'd spent a lot of time here.
I swear. I'm just a backup.
Lee, nobody can appreciate what you've been through. And if you really feel you can't take this on, you know, that's your right.
Where are we going, to the orphanage?
Shut up.
Get in the car.
Can't obey your orders until you unlock the door.
Whatever you decide, he can always stay with us if he wants to come up weekends.
Do you want to be his guardian?
Well,
he doesn't want to be my guardian, for Christ's sake.
We've got a house, but we're trying to lose some kids at this point.
Hello?
Hello, Lee? I just went to call and say I'm sorry. How's Patrick doing?
Well, he doesn't really open up with me.
Do you actually have sex with these girls?
Strictly basement business.
What does that mean?
It means I'm working on it.
You don't
don't want to be my guardian, that's fine with me.
Not that, it's just the logistics.
All my friends are here. I got two girlfriends, and I'm in a band. You're a janitor in Quincy. What the hell do you care where you live?
I said a lot of terrible things to you.
My heart was broken, and I know yours is broken too.
No, you don't understand. There's nothing
it's
there.
It's not true.
Something wrong with me.
Do you want me to call your friends?
I don't know.
What do you want me to do? I'm not gonna bother you. I'm gonna just sit here until you calm down.
All right, I'm calming now. Would you please just go away?
No.
Come on, pull it up.
It's not a shock.
Estás en versión original. El cine en su estado natural. UPV Radio.
Bueno, y ahora sí, hemos llegado al final del programa de hoy, viernes 10 de febrero. Doy las gracias a mis colaboradores habituales, los colaboradores habituales de versión original. Antonio Madrid, un abrazo desde aquí. Josep Manel Benavent, gracias.
Te ríes.
Ángel Castillo.
Un placer.
Manolo Tarancón, que lo hemos tenido hoy desde el otro lado del teléfono. Y en especial a Ana Meca. Nuestra nueva colaboradora, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido?
Muy bien, sí.
¿Volverás?
Ha habido momentos de todo, de risa sobre todo, y me gusta, me gusta.
Muy bien,
sí, claro,
me alegro.
Que vuelvo, si queréis.
Me alegro. Ha sido todo un placer disfrutar de vosotros una semana más. Nos ha acompañado desde la parte técnica Sarizorio y quien nos habla, Cris de Fez. Nos despedimos desde los estudios de la UPV Radio, en la 102.5 de la FM. Volveremos a encontrarnos, solo si tú quieres, dentro de 15 días. Recuerda, los viernes a las 7 de la tarde y si os lo perdéis, los lunes a las 10 de la noche podéis escucharnos. Por supuesto, también descargar nuestros podcasts desde la web de la Universitat Politécnica de Valencia, radio.upv.es, en Radio a la Carta, o puedes seguirnos a través de las redes sociales. Nuestro correo. Toma nota por si quieres contactar con nosotros y comentar o sugerirnos algo. Versión original, guión medio, rtv@upv.es. Y os dejamos con la versión original de la película, gran película de nuestro protagonista de hoy, Sin perdón. Os dejamos con el tema de Claudia. El amor y la muerte en la vida no pueden faltar, porque el amor y la muerte puede cambiar a una persona. Mucho cine y hasta dentro de 15 días.